episodio del Mom Club Podcast. Yo soy Mónica.
Y yo soy Ana.
Para auspicios.
Ay, mi ¿qué? Y yo soy Ana Civica.
Perdón, mira tu cámara, la miraste, ok.
Yo soy ella. Ana.
¿Qué iba a decir? Ah, para auspicios. Se pueden comunicar al 787-221-9530 o por email a info@gw5.com. Estamos grabados en GW5 Studio. Somos parte del mejor network, GW5 Network.
Dale like, suscríbete, dale share.
Y ya.
Y estamos disponibles en todos los formatos de audio.
High five.
¡Boom!
Y Gaby no ha parado de reírse desde que empezamos.
No, porque parece que hoy empezamos al revés.
Está bien.
It's okay.
Empezamos mirando la cámara
hoy,
que no era.
Es súper especial, es un día súper especial. Sí. Porque tenemos una invitada que pienso que fue la primera, si mi memoria no me falla, fue
no
la
falla,
primera
no
persona que cuando nosotros empezamos el Mom Club, nos encontró no sé cómo.
Random.
Y she support us from day one.
Uh-huh. Desde el día uno.
Así fue que significa que mucho para nosotras tenerla aquí.
Fue como further confirmation de que estábamos haciendo algo que estaba bien y cuando ella nos dio ese support fue como que, okay,
algo bien bonito.
We're doing this.
Fue algo I felt lindo. Como que abrazada.
Same.
Como
same.
Que en un espacio que era tan extraño para mí, que son las redes sociales, I felt que someone que tiene experiencia en eso, como que she hugged us. Nos adoptó y nos impulsó al mundo. Así que gracias.
Ay, gracias. Oh. We love you.
Estamos hablando de Maritere Rodríguez Velas. Ella es autora, mamá y pionera defensora de la crianza bilingüe. Tiene una página en Instagram que después le vamos a poner por ahí el handle.
Yes.
Y ella promueve la crianza en ambos idiomas. Y vamos a hablar con ella un poquito de su journey, de quién es ella, de cómo comenzó esta crianza intencional de forma bilingüe, de su journey como autora, como mamá, como mujer, como todo. Un poquito de todo.
Un poquito de todo.
Y para aprenderle a ella, porque pienso que es alguien que tiene mucho que dar. Así que gracias por estar aquí. Por aceptar la invitación
desde
LA,
desde California. O sea, how fun.
Yes.
Right? La visitamos en California. Sí, me parece perfecto. Creo que
yo duermo un tent afuera. I don't care. I can be the fire. I'm okay.
No. ¿Tú te imaginas que dormir en un tent, bebé?
I mean, como glamping. Voy al baño en su casa, pero duermo afuera.
Tú vas a glamping en la playa.
Mm-hmm.
Ok. Cuéntame, ¿tenemos preguntas de icebreaker para Maritere?
Yes. Lo primero que quiero, ¿sabes? Para empezar el Spanglish, English, Spanish journey, es si tuvieras que describir tu maternidad en dos palabras, una en inglés y una en español, ¿cuáles serían y por qué?
Hectic y caótica.
¡Rápido! ¡Mira! ¡Rápido! Te lo digo en español y inglés.
Y buenas palabras que describen perfectamente cómo nos sentimos. ¡Wow! I like
bueno, sí, porque acuérdate que yo estoy en California,
okay.
Yo no tenía familia, mi marido tampoco tenía familia, estaba yo solita allá, y tú sabes, yo quería conservar el español, mi marido no hablaba inglés, que ustedes se pueden relacionar, y fue bastante difícil, y yo a veces, o sea, llamaba a mi hermana, y entonces en aquel entonces no estaba la tecnología no estaba tan avanzada.
Exacto.
Así que las llamadas telefónicas eran gastronómicas o caóticas también. Y pero bueno, uno hace lo mejor que puede. Yo siempre le digo a los padres, mira, no puedes mirar para atrás, tú hiciste lo mejor que pudiste, estás haciendo lo mejor que puedes, y es todo en la actitud que tomamos como mamá y como papá. En todos los aspectos de la maternidad, cuando estás criando niños con dos o más idiomas o dos o más culturas, como uh-huh. me pasó a mí, eso es una capa más de maternidad.
Exacto.
Una intención más, un compromiso más que estás haciendo dentro de todo el job description of being a mom.
A very long one.
Que tiene 82 páginas.
Tiene tomos.
Y que cambia todo el tiempo.
Mira, nena, mi nena siempre quiso un perrito. Ella se moría por un perrito. Y decía, yo no puedo añadir una cosa más a mi job description.
No puedo.
Porque van a jugar con él,
y ya.
Con el perro y todo. Y después, ¿quién tiene que cuidarlo?
Siempre.
mami.
Mi hija tiene un pez y ahora la pecera parece un pozo séptico. ¿Qué decirle la mi hija, mamita? Ay, por favor. Está piso como él, se está nadando, le van a salir tres ojos. Porque yo no cambio el agua hasta que ella se me pare al lado y me ayude.
Sí, porque eso
nunca lo hace.
Ya.
Oh, God, por eso es un pozo séptico. Sola. La última vez le dije, mami.
Ya.
Ya. No te sorprendas si le sale un tercer ojo a Elsa.
Pobre Elsa. Ok, sí. Empezaste ahí a hablar de California y como tu esposo no habla el idioma y como tú entonces, tú eres puertorriqueña, tú eres, o sea, tu familia está en Puerto Rico. Mm-hmm. Cuéntame cómo tú llegas a California, cómo obviamente entras en esta relación con una persona internacional. Nos fuimos internacional.
Me encanta.
Llegamos
me encanta.
A go big or go home.
Exacto, ella fue big. Ella fue big.
Sí. Me gusta, me gusta, me gusta. Y llegas a California, cuéntanos de este journey, cuéntanos.
Pues
qué curiosa.
Mira, yo fui a California a estudiar una maestría.
Ok. Mm.
Yo crecí en Ponce. Ponce es Ponce y lo demás es parking.
Tómalo.
Yo soy mi pastelilla, eso, yo digo eso.
Yo soy lo de pastelillo, que dice cuba en vez de papita, pero esas son las cosas que sé.
Entonces, ya yo tenía un trabajo esperándome acá, o sea, ya me había graduado, tenía un bachillerato en idiomas. Uh-huh. Yo terminé mi bachillerato en la Universidad de Mayagüez, Mayagüez.
Uh-huh.
Y entonces llegó el momento en que no estaba segura que lo quería hacer, sabía que no quería ser maestra porque no me sentía como que esa era mi vocación.
Uh-huh.
Y tengo un respeto por las maestras increíble.
Increíble.
Y entonces mi hermano, que tiene 4 años menos que yo, iba a Pepperdine University en Los Ángeles. Uh-huh. Y mi papá me dijo, si te vas con él, él iba a empezar como freshman, ¿no?
Uh-huh.
Si te vas con él, yo te pago la maestría. Oh. Y yo, ¡oh!
¡Claro!
Ahora mismo, ahora mi maleta, voy. Aquí me voy.
Me voy. Así que eso hice. Mi hermano regresó porque él había ido para ver si podía entrar en el equipo de voleibol o de baloncesto. Él era un atleta increíble, Walter High School, pero no tenía la estatura, entonces, uh-huh, en aquel tiempo. Así que él regresó y yo seguí.
Ajá.
Así, ¿verdad?
Y que yo hablé con Barea.
Ay, no.
Best example.
Yes.
Exactly. Y entonces, pues yo seguí y empecé con clases en comunicación, pero realmente no estaba segura de lo que quería hacer, así que me tomó un poquito más decidirme. Me fui por periodismo y relaciones públicas. Y en una de esas reuniones, estaba haciendo un internado, uh-huh, en la American Heart Association.
Uh-huh.
Y la señora que dirigía el programa, ella convocó a una reunión con personas de negocios que ella conocía para que conocieran más sobre la Asociación Americana del Corazón.
Okay.
Y que estaban ofreciendo material en español y todo eso. Eso fue, imagínate, 40 años atrás. Más o menos. La cuestión es que ahí fue, mi esposo estaba ahí.
Mm.
Bueno, no era mi esposo entonces.
Claro, exacto, pero ahí es que lo conoces.
Ahí es que lo conozco. Y para hacerte un cuarto largo o corto, yo terminé trabajando con él porque nos hicimos amigos, a pesar de que me había dejado plantada un día. Pero bueno, sí, eso fue una
historia.
Pero
esa la perdonamos, claramente, porque no, llegamos hasta acá, ¿no?
No, pero tengo que contártela porque yo no cuento esa historia mucho.
Por favor, cuéntala, la queremos saber.
Yo estoy
ahora mismo. La primicia. La primicia. Qué bueno que no lo va a entender. Le ponemos close captions para él y se le enviamos el clip.
No. Fue comiquísimo porque en esa reunión, pues, intercambiamos business cards y él me dijo, no, yo trabajo para el LA Aztec Soccer Club. Fue cuando, uh-huh, soccer, a principio, llegó al área de Los Ángeles. Y mi esposo es griego-americano y él creció en Toledo, Ohio. Uh-huh. Él es second generation, pero él creció hablando griego. Y inglés todo el tiempo. Porque mami y papi, los papás eran los dos first generation. La abuelita vivió con ellos y ella no... Nunca aprendió mucho inglés, así que ellos hablaban griego todo el tiempo. Y la cuestión es que hacemos una cita para yo ir a conocer, porque me dijo, no, si quieres un internship. Y ya tuvimos una conversación sobre cómo me gustaban los deportes, uh-huh, que yo había crecido en Puerto Rico con pelota y con baloncesto, claro, y qué sé yo. Y bueno, Pues en aquel tiempo no había Google Map, ni había GPS, ni nada de eso. Así que yo con el mapa de... que tienes.
Ajá, no hubiese salido de mi casa en aquel tiempo. Yo no hubiese salido de mi casa. No. Yo me hubiese sentado a llorar en la acera.
Mira.
Mira, yo estoy aquí llorando, recójame. Y si no llegan, yo voy a asumir que ya llegaron. It's okay. Yo no hubiese conocido a nadie.
Mira, mija, eso fue... O sea, me tomó... Yo vivía en Malibu, cerca de la escuela. Y llegar hasta Pasadena, eso fue como hora y pico. Me perdí como 3 veces, whatever.
Wow.
Llego, por fin llego. Y cuando estoy entrando, va saliendo él con un entourage... porque tienen una reunión y que en San Diego. Y yo lo miro y le digo, y me dice, lo siento, traté de llamarte, que sé yo ni qué. Yo estaba histérica. Yo llegué, sí, me fui al carro otra vez.
Y yo dije, no estaba el celular, era un beeper.
No había nada, nena.
Ok.
Él trató de llamarla a landline. Y ella estaba en el
no
carro.
No había nada.
En el mapa ahí.
Exacto.
Jesús, qué
nervio. Todo el trabajo. Así es que nada, de vuelta para Malibu, yo dije, no sé ni para qué, porque, o sea, mi mente decía, yo tengo un trabajo en Puerto Rico, que voy a... Llegué de vuelta, eso fue como un octubre, noviembre de ese año. Yo me vine a Puerto Rico para las Navidades. Cuando yo regreso, ya me faltaba, estaba haciendo la tesis y ya, o sea, yo me iba a volver, ya en mayo yo venía directita para acá. Al final de enero de ese año, el teléfono de la casa suena y lo cojo y era él. Había llamado a la señora que había sido mi jefa para pedirle, para rogarle por el teléfono. Entonces ella se lo dio porque ya lo conocía. Y él empieza, estuvimos hablando como casi una hora, tratando de convencerme para que fuera, porque ya estaban en oficinas nuevas, estábamos en Hollywood, y ven para que veas. Y yo le decía, gracias mucho. Le agradezco muchísimo, señor Velas, but I'm not interested.
Señor Velas.
I'm not interested. Ya, era todo Mr. Velas. I'm not interested. I'm not interested. Thank you. Pero, y él volvía y volvía y seguía. Mm. Y hablábamos de otra cosa y volví otra vez con lo mismo. Hasta que por fin yo dije en mi mente, no va a enganchar hasta que yo le diga que voy a ir. Mm-hmm. Bueno, pues, le dije que voy a ir. Hicimos la cita. O sea, fui. Mm-hmm. Lo conocí. Me presentó hasta el general manager. O sea, él estaba
él lo dio
empeñado.
Él lo dio todo.
I'm so proud.
Empeñado.
Porque lo trabajó.
Sí, lo trabajó. Entonces, y había como que esa química.
Sí, sí, sí. Tú la sentías también, por eso dijiste que sí.
Por eso.
Ya, exacto.
Por digo, eso fuiste en el mapa.
Ay, no, exacto.
Claro. No, no.
Claro.
No, yo no cojo. Yo no cojo un mapa así, el tipo, ¿yo qué? ¿Qué? Que llegue él. Pero sí. Yo no.
¿Tenía acento griego? ¿Tiene acento griego?
No.
No,
no.
El inglés.
El inglés, ya, ya. Y y nada, trabajamos juntos como 3 o 4 meses, ya no sé, yo me iba a graduar y habíamos forjado una amistad.
Okay.
Él es 3, casi 4 años mayor que yo y y bueno, ya yo me regresaba. Entonces, ahí hablando un día me dice, bueno, tú sabes que tú puedes regresar a Puerto Rico cuando tú quieras, porque no te quedas, quédate un año más y ver qué pasa.
Eso fue un
proposal. Ya. Yeah.
Eso, kind of. Wow.
Y yo dije, pues, la verdad que tiene razón. Que sí. Así que ya, imagínate, llamar a papi para decirle que no voy a volver. Eso porque todos los domingos me preguntaba, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? Yo. Entonces, pues nada, le dije, mira, tengo esta oportunidad. Mira. Porque entonces la señora de la Asociación Americana del Corazón me llama y me ofrece un trabajo full para que yo dirigiera toda el área de los materiales en español.
Wow.
Y los medios en español.
Exacto.
Así que yo dije, bueno, es una buena oportunidad.
Claro.
Y entonces papi dijo, ok, tú sabes, con el moco caído y todo,
claro,
pero bendito.
100%.
La cuestión es que él se empieza a trabajar con la... Ahora se llama Univision, pero en aquel entonces era SIN,
okay.
Spanish International Network,
okay.
Y la estación de Los Ángeles es KMEX-TV. Y él empieza a trabajar ahí en advertising, porque necesitaban más account managers que hablaran inglés, uh-huh, para ir detrás de los Budweiser, Coca-Cola, de todos, uh-huh, esos clientes,
sí,
que no hablaban
American
español.
Clients, claro.
Y ya estaba creciendo el mercado hispano en Estados Unidos, especialmente en California, estaba creciendo.
Sí, estaba booming.
Y bueno, llego yo a mi trabajo y la señora me dice, no, tenemos este evento y qué sé yo. Y yo lo llamé y le dije que sí quería ir conmigo, que era una cena y que eso. O sea, que I asked him out first. Uh-huh. Y ahí, that was it.
That was it. History.
That was it. Entonces, como año y medio después, mi mamá vino a conocerlo rápido porque ya papi sabía como que había algo acá.
Ajá. Él dijo, la nena se quedó.
Ya. Yeah.
Una buena oportunidad de trabajo.
Tú vete allá como que no quiere la cosa.
Vete, chequea que es la que hay allí.
Como que te vas de shopping.
Había un complot acá en Puerto Rico.
Y tú en el apartamento.
Bueno, mami vino y no tan solo mami, pero la mamá de él también, porque ya como que sabía.
Fuera de ambos lados.
Ah, de ambos lados. Sí, porque acuérdate que, mira, ellos, los griegos se casan con griegos y todo. Y yo era la puertorriqueña acá con él. Y yo decía, ay, Dios mío, a mí esta señora nunca me va a querer.
Como no las películas, pero no fue así.
Nada.
Sí, uno piensa.
No, yo tuve los mejores suegros. Ellos estuvieron en mi vida, eran mayores, estuvieron en nuestras vidas, bueno, conmigo 20 años. Divinas personas, la verdad que súper lindos. Nos hicieron una fiesta de,
es que como
de compromiso.
I think it's hard, right?
It was it. Y nos casamos en Ponce.
Love
así
it.
Que vinimos para acá, nos casamos.
¿Ya se rayé?
No.
¿No? ¡Ay, yo! ¡Ay, tú!
¡Ay, Marita, eres mi vibe!
No, en el Club Deportivo de Ponce.
Ok, sí.
Ya, o sea, fancy estaba fancy. Ya
sí,
no,
yo no aquí, sé si te aquí.
Ya no
y este, pues sí, nena, y en este abril 28, cumplimos 42 años de casados.
¡Wow!
¡Ay, congratulations! Yeah. Eso es hermoso. ¡Qué lindo!
Así que esa es mi historia.
¿Cuántos de hijos tienen?
Tenemos dos. El nene tiene 36 años y tiene su propio negocio de social media. It does really well. Nicolás Gus Velas.
Y, ¡qué bello!
Y Francesca María Paloma Velas.
¡Uy!
Y Francesca.
¡Ajá! Yo quería ponerle tres nombres a Marina, no me dejaron.
Okay, está bien.
No, es que yo quería llamarla Paloma.
¿Bella?
Y él no me dejaba.
Ay.
Porque decía, no, que si la van a relajar, que si se cuenta, que si es tan diferente, bla, bla, bla. Yo,
está lindo.
Teníamos un acuerdo. Cuando tuviéramos una niña, si Dios nos premiaba con una niña, nos bendecía con una niña, ella iba a tener el nombre español. Okay. Y el niño lo iba a tener en griego.
Ser el compromise.
Yeah, pero y el único nombre que nos gustaba a los dos era Francesca.
Okay.
Y bueno, a ella le encanta su nombre.
Pero es un buen nombre.
Sí, pero yo la bauticé con los tres. Y yo sé, yo le decía Palomita. Perfecto. Cuando ella, o sea, cuando era chiquita, pues yo le decía Paloma. Así que ella responde a todo, pero le encanta su nombre de Francesca.
Francesca es linda, me gusta mucho. Ok, y cuéntanos entonces, ahí es que comienza tu journey de criar bilingüe.
Así mismo, así
y
mismo.
Y tú decidiste esto desde antes de ser mamá. Tú siempre supiste que quisiste, o sea, cuando te diste cuenta que California was gonna be your home y que te ibas a casar con una persona que pues no hablaba.
Ni idea, pero esto fue lo que pasó. Tú sabes que aquí en Puerto Rico, si estás en escuela privada, tienes inglés y español.
Claro.
Y para mi mamá y mi papá era súper importante porque mi papá era cirujano, médico, y él sabía muy bien el inglés.
Claro.
Mi mamá aprendió inglés ayudando a estudiar a él,
okay.
Porque ella en la escuela no, o sea, ella no fue en escuela pública y no tuvo, pero ella también lo habló súper bien y lo leía, le encantaba ver la televisión en inglés. Y cuando yo decido estudiar idiomas, yo tengo el privilegio, porque hasta el día de hoy lo agradezco muchísimo. Uh-huh. Yo quise ir a estudiar a Suiza. Y yo no, tampoco hablo mucho de esto, pero aquí se los digo. Así es que yo fui a un colegio que se llama el American College of Switzerland. Uh-huh. Y ahí era bien pequeño. Éramos en aquel tiempo como 350 estudiantes.
Oh, wow, very
small. Eran de todas partes del mundo.
Qué cosa más brutal.
Así que yo conocí.
Qué oportunidad. Me imaginé Sound of Music rodando por las montañas aquí,
exacto,
cantando en inglés en español.
Sí, sí, sí.
Yeah.
Sí. También lo pensé. Me lo imaginé a ella, Dou. Como que me imaginé a ella en Suiza. Traje bien bello.
No.
Así como que a mí rodando por la montaña.
Nena.
No me lo imagino ella rodando.
No, yo.
No.
Así,
me lo imaginé cantando.
Bien abrigada porque caía nieve cada cinco minutos. Y yo, o sea, yo caminando en esa nieve, yo decía, Dios mío, ¿qué hago aquí?
Pero qué experiencia.
Pero bueno. Pero conocí gente de todas partes del mundo. Empecé a coger francés, italiano. O sea, a la misma vez, para el grado, para el ¿cómo se dice?
El bachillerato.
Uh-huh. Tenía, como estaba en idiomas, tenía que coger latín. Así que en un momento dado, yo cogí latín, italiano, francés, inglés y español.
Wow.
O sea, y yo me acuerdo sentarme en el piso.
¿Coge idioma? Coge idioma.
No, a memorizar. Tú sabes, tratar de memorizar los verbos en italiano. Y pero lo bueno es que a la gente de la cocina, muchos eran italianos o portugueses. Okay. Entonces yo hablaba español y ellos me hablaban en su idioma y nos entendíamos súper bien.
Era perfecto.
Así que empecé a hacer babysitting al maestro francés que tenía 3 niños.
Okay.
Y esos 3 niños se miraban de un lado y hablaban francés, se miraban de otro, hablaban alemán, se miraban de este lado, hablaban inglés, conmigo hablaban español. O sea, que yo me quedé como que, wow. Y tenía 18 años y ahí realicé el beneficio. Mm-hmm. O sea, qué maravilla que uno se puede comunicar y conocer todas estas culturas. O sea, que sí, en ese momento yo dije, un día de estos mis hijos van a ser bilingües. ¿Y qué pasa? Cuando yo estaba en high school, había un cura que era español y él me decía la griega. Todo el tiempo me decía la griega. Y yo decía, pero padre, ¿por qué usted me dice la griega? Es que te pareces a una niña griega. Fast forward, all those years.
Fast forward.
Yo voy a Grecia. Fui cuando estaba en la universidad en Suiza, tengo la buena suerte de ir con el grupo de la escuela y me quedé fascinada. Y me pasó lo mismo. Yo fui a una tienda y estaba mirando cositas y la señora viene donde mí a hablarme y ella me hablaba y yo la miré y le dije... Entonces, en su broken English, me dice, ¿English? Y yo, sí, perdone que yo no hablo griego. Y me dice, ay, es que... Y así me coge así. Y me dice, es que eres tan linda como una niña griega.
Oh.
Y me acordé de ese cura de todos esos años atrás. Y otra vez pasan años. ¿Y con quién termino yo?
It was meant to be. Es que te lo dijeron como que par de tiempo antes para que tú estuvieses aquí.
A mí nunca me han dicho nada y salió ni nada.
Estoy pensando. A ver, mira la cara. Mira, a ver. Con cerebro. Nadie te ha dicho que tienes cara de otra.
Me capurria.
No. Pero eso es bueno, los bacalaitos. Y las escapurrias por la madre. O sea, mala mía. Exacto.
La verdad que ustedes pasan un rato súper chévere. Yo quiero venir más, la verdad, que
cuando
yo quiero venir más.
Cuando tú quieras. Yo creo que nosotras lo que hacemos es reírnos de nosotras mismas.
Esto es nuestra terapia.
Es nuestra terapia. Sí, y es
mi psicóloga y el podcast agarrados de la mano.
Perdón. Es que no puedo con lo de bacalaíto y alcapurria. Claro. Me morí. ¿Dónde estábamos? Ajá, que le decían la griega. ¿Estás segura? Morí. Nadie te dijo italiana. No. Ni portuguesa.
Sí, porque pareces italiana.
¿En serio?
Ah, ¿viste? Te lo dijo Maritere. Olvida lo demás.
Si me lo dijo Maritere, no me importa nada.
Ya. Ya cumplimos. Espérate un año.
Hola, italiano.
¿Dónde estás?
Déjame un trip en verano a ver qué
pasa. Ok, y cuéntanos, sabemos que... Ahora sabemos, ¿verdad? Que nos contaste todas estas historias tan cool. ¿Cómo llegas? Obviamente estudias idiomas, estudias mucho porque tienes tu maestría. ¿Cómo llegamos al mundo de escribir?
Ah, esa es una buena historia también. ¿Qué pasa? Quiero criar estos 2 niños con español y con inglés.
Claro.
Pero no hay muchos recursos para nada. Y yo, bueno, en lo poco que sabía, porque tampoco era lingüista ni era educadora, que es lo que siempre le he dicho a los padres.
Claro.
O sea, yo les hablo de mi experiencia. Sí, tengo una maestría en comunicaciones, sé cómo hacer eso y he estado escribiendo sobre el tema. Así que yo me empecé a empapar de información que me pudiera ayudar a mí.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que no había mucha información en español en esa época. O sea, a menos que fueras a la oficina del pediatra, no te encontrabas con la revista Ser Padres o con Healthy Kids en español, que eso ya no existe, ustedes a lo mejor nunca la vieron. Y yo había hecho un proyecto para el periódico La Opinión en Los Ángeles como por 2 años. Y me hice bien amiga de la editora, y que después se convirtió en la publisher, porque el periódico era de su familia.
Okay.
Y entonces un día la llamo, ella tenía un hijo mayor que el mío, y una nena, que los 2 de ella eran un poco más grandes que los míos. Pero ¿qué pasa? Yo la llamo y le digo, oye, Mónica, La verdad que no hay mucha información en español para todos estos padres inmigrantes que emigran aquí, que quieren preservar el idioma uh-huh. y la cultura. Y me dice, ¿y por qué no la escribes tú?
¡Oh! Así semillita que, sembrada.
Ajá. Empecé y escribí esa columna por 12 años, ellos la publicaron.
¡Wow!
Y también estuvo en Chicago por 5 años en un periodiquito que había allá. Era súper chulo porque... Otra vez, te recuerdo que no había tecnología, no
claro,
había email.
La...
Así que los papás llamaban al editor, el editor me llamaba a mí y me decía, mira, esta mamá me llamó que quiere que tú escribas sobre este tema o sobre aquel tema. Y era súper cool.
¡Wow!
Y la comunidad de Chicago es divina, a mí me encantó. Digo, la de LA también, pero...
pero la de Chicago está cool. La de Chicago me cae bien.
Me llamaban mucho. La cuestión es que de ahí ya entonces empecé a pensar que tenía que escribir un libro al respecto para darle un poco de recurso uh-huh. a esos padres. Y yo escribí un manuscrito. Y el manuscrito era más bien una combinación sobre el idioma y la cultura. Cómo preservar el idioma y la cultura. Entrevisté a muchas familias que estaban en el mismo barco que yo, como yo decía, porque, por ejemplo, había una chica... casada con un alemán y ella puertorriqueña. Uh-huh. Habían una chica de Hawái casada con un americano y ella como... O sea, yo entrevisté mamás de diferentes culturas, no necesariamente todas en español.
Exacto.
Pero muchas de ellas sí. La cuestión es que voy a una conferencia para escritores en Nueva York y de ahí salgo con la oportunidad de escribir el primer libro que se llama Raising Bilingual Children y que lo publicaron en inglés y en español, Simon & Schuster.
¡Wow!
Y eso me abrió muchísimas puertas porque entonces cuando eso salió, de buenas a primeras me empezaron a invitar a hablar con los padres, uh-huh, grupos brutal. De padres. Empecé
te convertiste
a ir.
En un recurso.
Uh-huh. Exacto. Pero no tenía un libro físico. Así que yo dije, pues espérate, tengo que volver otra vez. Así que ya yo tenía el segundo manuscrito uh-huh. ya casi listo. Así que fui y le di un update. Y ese libro, con la ayuda de mi hijo, lo titulamos Arroz con Pollo y Apple Pie, cómo criar niños biculturales.
Amo.
Porque nada más viene. Entonces ya cuando iba a los festivales de libros
ya
y eso, pues la gente
libro, ya era...
salir con un libro. Sale ese libro y esta organización que se llama readconmigo.org, que en ese momento... te estoy hablando del 2016-2017, tenían una organización online que si tú te suscribías como mamá y como papá, te mandaban libros bilingües o en español como e-books,
okay.
directamente uh-huh. a tu correo electrónico.
Uh-huh, a tu email.
Y entonces ellos me pidieron que escribiera un libro para niños. Y yo decía, pero es que yo nunca he escrito un libro para uh-huh. niños, ni se me había pasado por la mente.
Idea.
¿Qué pasa? Estuvieron detrás de mí, hasta que yo dije, ok, pero yo quisiera que, como dos veces al año, ellos sacaban como un panfleto, como un libro físico. Así que yo le digo, yo lo quiero físico, y obviamente era de ellos, así que no era que yo iba a poder venderlo, pero ellos me pagaron por escribirlo y me regalaron muchas copias.
Para
así que cada vez que yo iba a un festival de libros o lo que sea, yo podía regalar el libro. Además que ellos tenían como un activation donde iban y conocías a los papás y los papás te conocían a ti, qué sé yo, súper chévere. La cuestión es que ese libro se llama Tío Ricky Doesn't... No, ese Tío Ricky es el de ahora.
Exacto.
Ese se llama Luisito's Island, la isla de Luisito. Y fue casi después de Luna Can María. Mm-hmm. Así que yo escribí una historia sobre el nene que se tiene que ir de Puerto Rico. Y le cuenta a sus amiguitos lo que le extraña. Así que ahí está el piragüero, está el
lope
gigante. Está así, súper chulo. Lo tengo que volver a publicar.
Por favor.
Porque la verdad que... Yo lo escribí como que en 3 o 4 horas. O sea, yo me senté una tarde y después lo volví a ver y después a la otra semana lo volví a ver.
Esto a mí me tomaría años escribir un libro para niños.
Pero sin saber lo que estaba haciendo.
Bueno, pero lo hiciste muy bien.
Bueno.
Es que yo pienso que cuando uno lo tiene. Ajá. So, estaba ahí, es que no lo habías puesto
sí,
en palabras.
Exacto.
Eso era todo.
Y entonces el segundo libro se llama I Have a Secret, Tengo un Secreto, que es sobre este niño... que de papás puertorriqueños uh-huh. que vive en California, que empieza a ir a la escuela en primer grado y todos los amiguitos hablan inglés y cuando él llega a la casa él no quiere hablar español. Entonces hay una lección ahí. La heroína del cuento es una maestra, porque yo les tengo tanto admiración. Y la maestra, tú sabes que ustedes le pueden decir a sus hijos 20,000 cosas, la misma cosa todo el tiempo. Uh-huh. Y ellos ni te viran.
Te lo dice la maestra.
Done. Y el chip, como done, que así.
Sí, porque bueno, es una visión distinta. A nosotros nos ven como pues su mamá y la maestra es... Le voy a hacer
gracias
caso
a las maestras de Mariana, se deja peinar.
Te digo, así es. Ellas son héroes todos así los días. Todos
así
los días.
Que el niño siente este orgullo de que se puede comunicar en dos idiomas por la maestra. Y después de ahí, ya cuando escribí el segundo libro, como que yo me puse las pilas y dije, ¿sabes qué? Yo tengo que ir y aprender de verdad cómo escribir un libro para niños. Así que en el 2024 yo me encerré, no tenis, no pickleball, lo único que hacía era ir al gimnasio, y escribí porque ya entonces había decidido que necesitaba material.
Okay.
Necesitaba no tan solo aprender de verdad qué sí hace un buen libro, qué hace. Así que empecé a tomar webinars, workshops, uh-huh, me uní a grupos de crítica, o sea, conocí brutal la comunidad de escritores online, uh-huh, que me han apoyado muchísimo. Ahí conocí a muchas autoras latinas que hoy día son mis amigas, y aprendí muchísimo, y en el agosto del año pasado firmé un contrato con una agente, así que ella está ahora shopping my other stories.
Love it, love it, love it.
So I'm like, todos los días, ay, que sea hoy, que sea hoy. Que
cruzamos
ya,
cruzamos
ya, yo quería venir aquí y anunciarte, ya tengo otro libro, pero no te puedo anunciar todavía.
Pero lo vas a anunciar ya, pronto.
Tranquila, para el próximo, ¿cuándo vienes de nuevo?
Sí.
¿Cuándo vuelves? Y cuéntanos de Tío Ricky. Tío Ricky es una historia que a nosotras, ¿verdad? A nosotras y a nuestras hijas nos ha tocado el corazón. Uh-huh. Me dan hasta ganas de llorar y me pongo emocional. Porque no, esto es una historia que le toca a muchas familias puertorriqueñas. Uh-huh. Y como, ¿verdad? Mi familia se fue a los Estados Unidos después de varias crisis en Puerto Rico. Uh-huh. Hubo como varios éxodos, ¿verdad? En Puerto Rico. Y después de cada uno de ellos, pues, yo tuve la experiencia de tener que dejar a mi familia y decirle adiós y ser una de las pocas que todavía queda aquí en Puerto Rico. So, ver esta historia de parte de Tío Ricky, Tío Ricky no habla inglés, fue algo personal y una manera de poderle explicar a mi hija quizá algunos sentimientos que pues ella no necesariamente ha vivido ni entendido, pero de sentir ese orgullo por quien obviamente ella se siente muy orgullosa. Uh-huh. Y tú le dices algo y ella te contesta con Puerto Rico y no es ni el mismo contexto de lo que le estás diciendo. She just wants to tell you que ella es de Puerto Rico.
Oh.
So, es algo bien bonito. ¿Cómo llegaste a esta historia? ¿Cómo llegas a Tío Ricky?
Pues mira, después de escribir el de I Have a Secret, tengo un secreto donde el niño no quería, miro, mientras más charlas das con los padres, ¿no? Y hablas sobre diferentes y los padres te hacen preguntas, uh-huh, pues en una de esas conversaciones salió el tema de la traducción. Y entonces ahí yo me lo puse acá.
Uh-huh. Y en la cajita.
Sí.
Guardaste
y
la cajita.
Y sabes que esto sería un buen tema. Así
un buen
que,
tema.
La casa editorial que me publicó este libro, que me ha ayudado muchísimo, ellos se llaman Little Libros. Uh-huh. Dos chicas como uh-huh ustedes, mexicanas, de padres mexicanos, de familias mexicanas, que hace como 10, 11 años atrás se vieron que no tenían libros, uh-huh, no tenían recursos porque uh-huh y querían criar a sus niños con español y con inglés. Uh-huh. Así que empezaron esta compañía. Y ellas empezaron con board books, los bien simples, sí, que la palabra en inglés y esta
sí,
palabra
exacto
en español. Bueno, pues fast forward. Y yo las conocí en una de estas oportunidades que tuve. Yo tenía los libros para padres y ya estaban empezando con los libros para niños. Y nos forjamos una relación y sabíamos que en algún momento
iba
a haber una colaboración. ¿Y qué pasa? En el 2022, yo fue cuando firmé el contrato, yo le mandé a ella una historia que yo estaba escribiendo. Y antes de poner send, yo pensé, yo le voy a mandar como 3 o 4 ideas por si acaso. Y una de esas ideas era la abuela, la niña que tiene que traducir para la abuela. Y ella me llamó por teléfono, pero así. Y me dice, esa es la historia, uh-huh, porque esa era yo. Yo tenía que traducir para mi abuela. Bueno, pues firmamos el contrato, la abuela se convirtió en tío, porque entonces empecé a hacer un poco de investigación, sí, sí. Y había muchos cuentos de abuela, uh-huh. Y qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? El personaje de el I Have a Secret, Tengo un Secreto, se llama Junito. Y Junito era mi hermano, que yo lo perdí en el 2020. Lo siento, y yo quería honrarlo. Hay muchas historias de mi niñez que yo quiero escribir porque él era súper chulo y éramos cuatro hermanos y olvídate. O sea, un día de estos les hago el cuento más, pero... Y él siempre defendía el español, ¿no sabes? Yo venía para que no dejes de hablarle español a los niños. Así es que, bueno, pero tengo un hermano que se llama Ricky. Entonces Ricky me dice, espera. ¿Y cuándo vas a hacer un libro donde eso yo soy el personaje?
Eso es súper normal de hermano.
Él dijo, Junito ya tuvo su break. Ajá, y el momento es yo, mi momento de fama.
Y lo real es que el tío Ricky es el tío favorito de todos los nietos de mi mamá y de mi papá. Porque
pues ya está bien,
así que bueno, ahí salió el personaje. Entonces, Enrique, que lo quiero decir porque él se va a esponjar, es el primer bisnieto de mis papás, que es el nene de mi sobrina, la sobrina mayor, y el nene tiene como 7 años ahora, está en primer grado, y yo quise que el nene se llamara Enrique.
Enrique,
entonces
sí.
Él hizo hasta un videíto donde dice que le encanta el libro porque el personaje se llama como yo.
Qué bello.
Es super cute.
No, y yo pienso que eso es lo importante de que los niños, los latinos y los niños que y las mamás que están criando bilingüe y las familias se sientan identificados en un libro. Como que esa identidad y poder visualizarse.
Absolutamente. Y esa es mi misión. O sea, yo quiero escribir los libros que mis hijos no tenían. Cuando mi hermana me mandaba los clásicos y allá no conseguían en español
nada.
Así que ya me los mandaba desde acá, La Cenicienta, Los Tres Ositos.
Nuestros cuentos normales, pero
todo
en español.
Pero eran traducidos al español. Pero originales. No. Y ahora yo estoy escribiendo en ambos, porque quisiera tener español e inglés diferente, aunque hay un tremendo auge con libros bilingües, porque obviamente...
Amamos. A nosotras nos encantan los libros bilingües. Me encanta.
Mariana me los pide. Mariana, desde bien bebé, yo todos los libros que veía... Y más si tienes Spanglish.
Uh-huh.
Sí. A mí me encanta los que te hablan, los que te mezclan el inglés y el español, te lo dicen en español, te lo dicen en inglés, y en un momento tiene un Spanglish word, porque es como nosotros hablamos.
Y ella se siente identificada cuando le lee.
100%.
Me encanta.
Son libros que coge y los pide. Tío Ricky está así al lado y es de los que me trae. Mami, toma. Entonces, una noche me dice, hoy léemelo en inglés. Y el otro día me dice, hoy léemelo en español. Y a veces me dice, léemelo en español y tradúcemelo tú.
Así mismo.
No use las palabras del libro, tradúcemelo tú.
Pues a Ana le gusta que se lo lea en español primero y después se lo lea en inglés para ella poder ver primero, obviamente como el español es su primer idioma, ese es el idioma que ella habla en la escuela y habla con todo el mundo, y después que se lo lea en inglés para ella saber lo que yo le acabo de decir, cómo se dice en inglés. Y ella misma me pregunta, ¿eso significa esto? Y es como que sí, esto significa esto. So, es tan importante, para nosotras es tan beneficioso poder tenerlo en la misma página. Porque no es lo mismo tú leer un cuento sobre algo y una historia en inglés y leerle un cuento sobre otra cosa en español y no poder relacionar la historia porque una se la lista en un idioma y otra en otro. Y entonces no relacionan en que este español es este inglés sobre el mismo contexto y la misma historia. So, para mí estos libros son perfectos porque... No solamente le estamos enseñando de nuestra cultura en otra cultura, sino que también le estamos enseñando el idioma, su idioma principal, que en mi caso es el español, en el otro idioma. Y ella misma, ayer, ¿qué fue lo que me dijo? Me dijo, mamá, déjame Bluey en inglés. Y yo la miré y yo, mi amor, pero no lo vas a entender entero. Ella, no importa, yo quiero aprender.
Ay, qué bella. En el caso de Mariana, al
y
revés.
Y así que aprende.
Me pide las cosas en español, porque siempre todo el tiempo está hablando inglés. Exacto. Me dice, mami, pónmelo en español.
Pero ves el...
Y yo lo que hago es que cuando estamos con mi familia, le digo... Ella empieza a hablar inglés y yo le digo... Háblame en español. Y ella... Para mí es increíble como los niños...
Oh, la facilidad. Una cosa ridícula. Yo me tardo tanto en cambiar un idioma.
Ahora la mente. Y ella switchea así. Vuelvo otra vez.
El code switching.
Bueno, en la escuela... Es increíble. En la escuela, cuando ella tenía 3 añitos, ella era la translator de sus amigos.
Para que veas.
Ella era.
De la maestra.
Ella era Enrique.
No, mira, la maestra le decía, no, yo era Enrique. Tú puedes cambiármelo.
No, el nene mío, o sea, llegaba su papá por la puerta y él hacía así y hablaba inglés. Y entonces, y acá me hablaba en español. Y acá inglés. Y yo decía, oh,
es increíble.
Increíble.
Y
no.
Es que son, la capacidad del niño, como ellos son tan esponjas y en ese momento de desarrollo, ellos están como que tan abiertos al aprendizaje.
Mira, hay un estudio que vino, salió en esa época donde Simon & Schuster me pidió que escribiera ese libro.
Ok.
Así que es como en el, yo me imagino que era 2013 o algo así, del Aspen Institute, donde dice que todos nosotros nacemos con un cerebro multilingüe. Así que aprovechar eso desde que son pequeñitos.
Y
ustedes tienen la buena suerte de que están en español e inglés. Okay. Así que yo les recomiendo, pero...
Un tercero. Ah, no,
idioma.
Para eso ya vamos.
O francés, o mandarín. No sé si aquí hay mandarín, allá es bien popular. Sí. Cualquier idioma.
Sí.
Porque eso es, ya. O sea, es una ventaja increíble.
Y que el niño no tiene los complejos y las barreras y los walls y los prejuicios que, no. que se forjan mientras uno es adulto. Uh-huh. El niño...
Además que mira esas conversaciones que estás teniendo, lees el libro, pero todavía sigues teniendo conversaciones sobre el libro porque ella lo quiere en inglés, en español. Así
y
que...
lo espera, y entonces es como un excitement, como que hay, y lo recuerda, la última vez lo leímos en español, esta vez lo podemos leer en inglés. Es algo que la mantiene interesada en la lectura porque, como te digo, muchos de los amigos de mi hija en la escuela hablan inglés porque tienen padres de otras culturas. Y ella está interesada en poder comunicarse con sus amigos en su idioma. Y yo encuentro que eso es algo tan lindo.
Divino.
De tener el interés de tú querer hablar el idioma de tu amigo para poder comunicarse en su idioma. Uh-huh. Ella sabe que su primer idioma es inglés y ella quiere aprender el inglés para poder hablar con él en su idioma.
No, y que también un libro cuando lo lees en español y en inglés, aunque sean exactamente las mismas palabras, suena diferente.
Uh-huh. La historia es distinta.
La rima es diferente.
Bueno, porque tienes la emoción.
La historia lo puede ver de diferente forma.
Es diferente. El vibe es diferente. Sí. Y sigue siendo una historia rica y hermosa y bella.
Pero es diferente porque la cultura que tiene cada idioma está en las palabras.
Por ejemplo,
yo cuando leo en español, leo más pasional, más emocionada. En inglés, mi tono,
soy como más profesional.
Como mi inglés es profesional. No. Como mi inglés es mayormente el inglés que yo hablo en mi trabajo, que todo el tiempo pues, es profesional, pues mi inglés es más...
Es como más sharp.
El mío también.
Es como que suena hasta como que
otra Ana.
Otra.
Sí. Es como que Anna Smith, algo así.
Sí, como que es super weird. Pero
ya sabemos a quién Mariana escucha cuando le lee en inglés.
Anna Smith.
Ok. No, bueno, la otra cosa es que para mí, que los beneficios de este libro es que hay una comunidad que es parte de mi comunidad en mis redes sociales, que son papás que no son nativos, que están criando bilingüe. Entonces,
que escogieron enseñarles español.
Exacto. O inglés.
No, o inglés.
Entonces, al tener un libro bilingüe, pues ellos entienden lo que están leyendo, porque...
Claro, que no sea
si
que...
Si lo tiene separado, pues no sabe.
Exacto.
Pero qué lindo que el nene le lee a ellos el libro en inglés o en español, y ellos se lo leen en inglés.
Y también aprenden.
O sea, es como que hasta los niños de escuela superior. Mira, yo hice una charla hace como año y medio atrás en un distrito escolar de Los Ángeles. Y tuve como 5 book readings para los niños. Y a todos les antes de empezar les decía, ¿lo quieren en español o en inglés? Fueron 5 veces. 3 de ellas lo querían en español primero. O sea, que lo leyera en español. Y los otros en inglés. Y una vez que lo hice en ambos, porque lo querían en ambos, y yo dije, ok.
Tengo una pregunta, ¿lo escribiste en español o lo escribiste en inglés primero?
En inglés.
Wow, I was very curious ahora, porque dije como que, espérate un momento, lo tienes que haber escrito en un idioma primero, ¿so cuál?
Bueno, tú sabes lo que pasa, que cuando tú estás escribiendo un manuscrito, es aconsejable que lo escribas en inglés, porque ese manuscrito, después de editarlo y de que lo critiquen, y cuando ya lo tienes bien, bien pulido y lo vas a mandar a que alguien te lo publique, muchas de estas casas editoriales no hablan español. Entonces, lo que sí está pasando más y más es todas las palabras en español que estamos dejando y que están siendo aceptadas. Uh-huh. Así que eso es lo que más me encanta.
Sí, estoy de acuerdo. De eso, mi sueño es que algún día acepten dembow. No, que yo diga dembow, métele dembow.
Me gusta. ¿Tú sabes qué me dijo Alana ayer? Paréntesis.
¿Te dijo métele dembow?
No, me dijo, mamá, no te preocupes, es que tenía miedo, tuvo un momento de miedo uh-huh. en su clase de natación y me dijo, mamá, no te preocupes, el miedo ya lo metí en la gaveta.
I'm so proud.
Oye, ¿qué edad tiene?
4.
I'm so
proud. No way.
Sí. Es que
así mismo la que yo la miré, decimos
mucho que el miedo lo dejamos en la gaveta.
Y me hizo y todo.
Ella, hija de Gus.
O sea, ella hija de Gus. Ella me cogió la mano. Ella me dijo, mamá, tranquila. Y ella cogió el miedo imaginario y me dijo, tranquila, ya yo lo puse en la gaveta.
Así. Ay, Dios, qué linda.
En el car seat, yo mirándola por el retrovisor y yo.
Y tú decías,
yo me quedé. O sea, me quedé boba. Y yo, mi amor, qué bueno que ya esté en la gaveta. Ella ya se fue.
Ay, oh my God.
Ay, qué linda. O sea,
Mariana me consuela a mí. Mami, no te preocupes que no me dolió. Okay. Todo está bien. Voy ahí. Mami, eso.
Tranquila.
Sabes que tranquila. Mariana es terrenito y se mete con todo como yo.
Bendito.
Mami, no te preocupes. Como son los niños, te maravilloso.
Qué lindo, ¿verdad? El miedo en la gaveta. O sea, esto es cultural ya. Ya hay.
El miedo en la gaveta. ¿Ese es Héctor Elfader?
No sabría decirte, eso se lo puedes preguntar.
En la gaveta.
No sé.
Denle
no sé.
Ustedes que voy a hacer un Google search rápido. Yo creo que es Héctor Elfader.
Ven acá, ¿y eso dónde lo aprendió?
Eso es reggaetón. Es una canción de reggaetón. Ah. Y mi esposo le ha enseñado, eso es una frase famosa uh-huh. para nosotras.
Héctor Elfader, gracias.
De nuestra generación, donde. Ah. Y múltiples, porque esta frase ha sido turned como que varias. El miedo en la gaveta
es utilizada. Tiene como dos generaciones.
No, pero que digo que ha sido utilizada por muchos reggaetoneros.
Bueno, pero quien primero lo dijo fue popularizada, exacto. Fue...
Pero que
es como algo que... Como lo que usted tiene.
Eso, exacto. Sí. Es una frase que utilizamos de nuestra generación porque sale una canción de Héctor Elfader y es algo muy importante. Y su papá y se lo encanta. Dice. Su papá cuando ella dice, tengo miedo, ella, no, se deja el miedo en la gaveta. Como que es algo tan...
Estoy pensando que ya yo tengo 4 lenguajes. Porque yo hablo español, el inglés, Spanglish y el
ya. Y el reggaetón.
Porque mis frases son de
reggaetón. Sí, es cierto. Pues las de mi esposo son igual. Y por eso esa frase para ella tiene ese tipo. Pero la frase es en el contexto de ella saber ella le dio simbólicamente claro. Qué ella hace con el miedo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y como que. Pues algo tan, lo dejamos en la gaveta. Y ella entiende perfectamente el concepto. ¿Entiendes? Y lo utilizó beautifully. O sea, con manos y todo.
Yes.
La gaveta ya está allá. So proud. Tranquila, eso está allá.
So proud. Yo tengo una pregunta que siempre le hacemos a todas las personas que vienen acá.
Porque lo necesitamos.
Because we need it. Y porque queremos que las mamás también escuchen consejos de a quienes invitamos porque por algo pues estás acá.
Yes.
Yes. Que le hable a esa cámara 4. O sea, te dije el número porque yo me pierdo. Yo, no creo que no. Fueras a perder, yo me iba a perder.
Era por si acaso me decía, esa no es.
Sí. Gaby, Ana. ¿Qué le dirías a una mamá que quiere criar bilingüe pero se siente insegura?
Que hoy día tiene tantos recursos, hay tantas comunidades para apoyarla. Que no, y sabemos tanto, hay tanta información que nos cuenta, nos informa, nos dice los beneficios y las ventajas, y tantos recursos que no dejen de hacerlo. Yo sé que da trabajo, uh-huh. Yo sé que es como una capa más que te estás, como les dije, que sí. Te estás añadiendo, pero si tienes la intención... Tienes el compromiso, tienes el apoyo de tu pareja, porque eso es súper importante. ¿Eh? El apoyo de tu pareja, el apoyo de tu familia, el apoyo de... Tienes que incluir a todas las personas en el círculo del niño.
A tu tribu.
Para que así no te sientas sola. Además, que no te puedes sentir sola porque yo estoy ahí para ayudarte.
Que si no sabes por dónde empezar. ¿Cuál es la mía?
Aquí.
No sabes por dónde empezar. Sigue a Maritere Rodríguez Velas en su Instagram Latina Boomer Mom.
Ella ella está aquí en Puerto Rico, en su bella isla. Sí. Del encanto.
Nuestra.
Bueno, es verdad. Es tuya y es de nosotras también, pero nosotros vivimos en ella. Yo sé que tú debes extrañarla un montón.
Ay, sí, nena.
Estoy segura que sí. Y lejos, en California. There's planes. Lots of planes.
Pero no tiene como que playita.
I know, right?
You know,
tienes como que un ching-ching, la playita, pues. Española,
sí, ah, no, yo le dije a mi esposo, si vamos a vivir aquí, tiene que ser la playa.
Claro, panda.
Yo le digo a mi
esposo. Porque te he dicho yo, mira, loco.
Mira.
Déjamela ahí, páramela ahí. Qué bueno, yo me mudo para acá, qué lindo.
Pero, ¿dónde está la playita?
Vamos a ir a la playa.
Exacto.
Lo que pasa es que está el agua bien fría, pero bueno.
Está bien, pero ves la playita.
Pero, no.
Y hay arena. Mano, yeah. Ok.
Y las puestas del sol y todo eso. No son como las de acá, pero
okay. Tú nos llamas y te enseñamos el Facebook. Llama y yo te lo enseño. Y tú a mí, ¿ok?
Viajamos a la playa, linda, sí. Para que ella pueda tener esta experiencia.
Claro. Me parece perfecto.
Claro. ¿Qué estabas diciendo? Ya se me olvidó.
Que está aquí.
Aquella que necesita herramientas.
Ajá, y que
y
ya
no sabe cómo empezar, que puede seguir a Maritere en sus páginas de Instagram.
Yes, y que ya estaba aquí para hacer book readings, ¿verdad? Obviamente me imagino que es más cosas para tu familia estar aquí con nosotras en este podcast. Muy importante. Conocernos por primera vez porque sentimos que somos como BFFs.
Amigas de toda la vida.
Siento que te abracé y como que ¿sí? te abracé la semana pasada.
Sí, no.
Porque, yes, de verdad, you have our hearts. No. You do.
Igualmente, gracias. Igualmente a ustedes. Bueno, mira, yo voy por la vida adoptando
love.
Niñas.
Me dejas adoptar.
Jóvenes. Yes, yo las adopté desde un principio.
Qué bueno. Nosotras nos sentimos adoptadas.
Pero adoptar jóvenes mamás como ustedes que tienen tanto drive y you know, tanta ambición de la buena, que quieren ayudar, porque yo sé que lo que están haciendo está ayudando a muchas mamás.
Gracias.
Y eso es súper importante. Y mira, sign me up. O sea, yo las adopté desde
yes, y nosotras
tiempo.
A ti.
Yes, we love it. Así que ya saben y esperamos el próximo.
Sí. Absolutamente.
Estamos listas.
Sí. Tú no te vas corriendo.
Emma, por favor. Tan pronto lo sepa, ustedes van a ser las primeras.
Yes. Y ya nos hemos comprado.
Ya,
lo necesitamos ASAP. No sé de qué va a ser, pero comprado.
No importa.
Necesitas una niña, Mariana es el nombre de mi hija.
Buen nombre, though. Sí. Buen nombre. Sí, I like it.
Yo le escogí porque no. Su pronunciación no cambia mucho en inglés y en español. Mariana.
O sea, el mío es parecido, pero no fue intencional, bebé.
No, el mío sí.
Ok.
Porque pues tú sabes, no podía ser un nombre que me le cambiara completo.
El segundo sí cambia.
Andrea.
Wow. Andrea. Ok, pero por Alana. Eso decimos Andrea.
Alana.
Oh, so American.
Alana. Andrea.
Fuimos por el... Perdón, esto pasa todo el tiempo.
¡Stop! ADHD.
Ya, tú me lo pegas. Ok.
No, tú a mí.
Gracias, Maritere, por acompañarnos. Te deseamos lo mejor del mundo siempre y sabes que estamos ahí pegas a ti. Aunque estemos a distancia, pero estamos ahí pegas a ti. Viendo todo lo que haces, admirándote y agradeciendo que seas uno de los recursos más lindos que nosotras uh-huh. tenemos.
Y que seas como Héctor El Fadel, 1,000,000 de copias vendidas.
Bueno, tú sabes cuál es mi sueño, ¿no? ¿Quieres ¿cuál? Que te diga?
Sí. Dilo.
Ahora que dices eso.
Dilo.
Mi sueño, mi misión es convertirme en, deja ver cómo te lo digo, que suene bien dicho y que no a nadie le esté malo. Tú sabes lo que ha hecho Bad Bunny con la música, sí, que ha llevado a nuestra cultura. Yo quiero hacer lo mismo que Bad Bunny, pero con la literatura.
Manifestándolo. Lo vas a hacer. Decretado, lo vas a hacer.
Tirado al aire, gritado.
Que Bad Bunny va a rapear tus libros.
Sí, ¿verdad?
Es como Chevy con la multiplicación. Bad Bunny rapeando tus libros.
Amo esto.
Voy a escribirle.
Yo quiero darle una copia porque yo sé que a él le encantaría.
Sí, he would love that.
Que
sí, claro.
Así que mira.
Envíasela.
Nosotros le decimos Tete Benito, porque mi hija le dice... Tetea a sus tíos, pero él es parte de sus tíos también.
Ah, of course.
Mariana descubrió a Bad Bunny en el Super Bowl y terminó twerking.
Y yo no podía lo que estaba pasando.
Porque la gente estaba twerking.
Y ella dijo, pues yo también.
Y ella dijo, mami, ese es Bad Bunny. Y se puso a twerk.
Ya.
Y ella dice, yep, she's Latina.
Aquí estamos.
Es, mami, eso es en casa nada más, ¿ok? Por ahora hacemos
por ahora. Ahora. A los 4.
Go wild.
Go wild.
A los 4
wild.
En casa, por favor.
Wow.
Pero bueno, yes. Pues gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Yo soy Mónica.
Y yo soy Ana.
Bye.
Ay, mira la que no era.